siempre contigo. A las 10:30 de la mañana, estas son las noticias aquí en Radio Martí. Por sexta ocasión, las autoridades le negaron la visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Así dijo a Martí Noticias Anabelkis Ferrer, hermana del opositor. Anabelkis, quien reside en Estados Unidos, señaló que se trata de una represalia porque el líder de la Unión Patriótica de Cuba se niega a vestir el uniforme de preso común.
Este lunes, día 4 de septiembre, la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel negó por sexta ocasión consecutiva la visita conyugal a mi hermano José Daniel, alegando que no quiere ponerse el short de ellos, refiriéndose a parte del uniforme de preso común, según el jefe de orden interior, conocido como el mayor Ortiz. Desde el mes pasado, solicitaron a sus superiores que permitan José Daniel se vista con su ropa normal para salir a las respectivas visitas. Y la respuesta fue que aceptaban se pusiera su pullover blanco, pero el short tenía que ser el de ellos. A lo que, como era de esperar, José Daniel se negó con todo el derecho y la razón del mundo. No ha cometido delito alguno para aceptar ser obligado a vestir ese uniforme. Uniforme que irónicamente tienen para él, sin embargo, para los presos comunes no les alcanza. Lo cierto es que José Daniel no solo está siendo cruelmente castigado y torturado constantemente por defender y promover los derechos humanos de todos los cubanos, por su valentía, dignidad y patriotismo, sino también por su rebeldía. De igual manera, hace 6 meses le están negando el derecho a las visitas familiares y llamadas telefónicas.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Otras 2 aerolíneas reducirán sus vuelos a Cuba. Solamente 1.3 millones de visitantes llegaron a la mayor de las Antillas en los 6 primeros meses del actual año. Ante este panorama, al menos 5 líneas aéreas han manifestado que suspenderán o reducirán sus viajes a la isla. Alejandro Marcano recogió algunas declaraciones de Jorge Luis Ríos, agente de viajes de Café Central.
Cada vez son más los que entienden que la isla de gobierno comunista no tienen más que ofrecer al turista, sostienen expertos.
Las personas que llevan años viviendo aquí en los Estados Unidos no quieren ir a Cuba a recibir un servicio deficiente porque están los cubanos viviendo entre apagones, carencias de todo tipo, de agua, ya mencionaba la electricidad, pero también de alimentos.
Eso ha influido en que JetBlue deje de volar, ha pedido dejar de volar y otras líneas han recortado o han pedido recortar los vuelos.
Se esperaba una demanda mayor de cubanos viajando a la isla, pero si no están los familiares de estas personas viviendo en la isla porque han venido a los Estados Unidos, ya no es el móvil que llevará a estos ciudadanos estadounidenses a visitar o residentes estadounidenses a visitar la isla, eso por una parte. Y el decrecimiento del turismo que se esperaba que después de la pandemia hubiera una recuperación, digamos, plausible en este mercado, no ha sido concretada.
Y es que a partir del venidero 17 de septiembre, los aviones de JetBlue no pisarán ningún destino en Cuba. Iberojet e Iberia reducirán o eliminarán vuelos y destinos, y Delta Airlines y United pidieron a la autoridad federal estadounidense suspender varias de sus frecuencias durante el otoño e invierno debido a que actualmente hay más vuelos y asientos de lo que la demanda justifica.
Los clientes potenciales de Cuba, incluso clientes de hace muchísimos años, que estamos hablando de Canadá y Rusia, han emigrado a otros mercados como por ejemplo República Dominicana. Incluso los cubanos que llevan años aquí en los Estados Unidos han buscado como una vía para reunificarse con sus familiares en Cuba, Punta Cana. Se unen las personas que viven en Cuba en Punta Cana el mismo día que vuelan de aquí los familiares de Estados Unidos, vuelan los de Cuba y se reencuentran en otro destino, ni siquiera en Cuba.
Los expertos coinciden además que el éxodo de familias completas es el factor de más peso para la decisión de estas aerolíneas estadounidenses e incluso españolas como Iberojet. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
El secretario de Estado Anthony Blinken anunció un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de más de $1,000 millones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken anunció una nueva ayuda para Ucrania por un total de más de $1,000 millones durante su visita a Kiev el miércoles.
Today, we're announcing new assistance totaling more.
Él dice que siguen estando del lado de Ucrania y anuncian una nueva asistencia por un total de más de $1,000 millones. Eso incluye $665.5 millones en nueva asistencia de seguridad militar y civil. Dice que en total Estados Unidos ha comprometido más de $43 mil millones en asistencia de seguridad desde el principio de la agresión rusa. Blinken expresó que Estados Unidos está comprometido a ayudar a Ucrania a construir una fuerza para el futuro que pueda disuadir y defender contra futuras agresiones, y que en su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutió acuerdos de seguridad sostenibles a largo plazo que brindarían asistencia de seguridad continua y equipo militar moderno de tierra, aire, mar y ciberespacio, además de capacitación e intercambio de inteligencia. Opinó además que el progreso actual de la contraofensiva contra Rusia se ha acelerado en las últimas semanas y que la nueva asistencia ayudará a sostenerla y a generar un mayor impulso. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los investigadores han modificado un casco comercial de realidad virtual, dándole la capacidad de medir la actividad cerebral de la persona que lo lleve puesto y examinar cómo reacciona ante diversos estímulos, cuándo y cómo se estresa y cómo reacciona su mente en diversas situaciones. El equipo de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, creó un sensor de electroencefalografía no invasivo y lo instaló en un casco Meta de realidad virtual. Este casco se puede usar cómodamente durante periodos prolongados de tiempo. El sistema mide la actividad eléctrica del cerebro durante sus experiencias en realidad virtual. El dispositivo podría usarse de muchas maneras, desde ayudar a personas con ansiedad hasta medir la atención o el estrés mental de los aviadores usando un simulador de vuelo. Combinar un casco de realidad virtual con un sistema de electroencefalografía en un solo aparato es algo que ya se ha hecho en el ámbito comercial. Sin embargo, los dispositivos de esa clase que existen hoy en día son costosos e incómodos de llevar puestos. El nuevo sistema es más barato y los nuevos electrodos son más cómodos para el usuario, extendiendo así el tiempo potencial de uso y permitiendo aplicaciones prácticas adicionales. Los nuevos electrodos son esponjosos y están hechos de materiales blandos y conductores. Esta tecnología se utilizará en otro importante proyecto de investigación en la Universidad de Texas en Austin. Darle al usuario humano la oportunidad de ver a través de los ojos de un robot en el marco de un estudio sobre interacciones humano-robot.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología, con Danilo Fuentes.
Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener, experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Marin, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. Hablar dos idiomas no es lo único que distingue a las personas bilingües de los monolingües, ya que sus cerebros también funcionan de manera diferente. Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que a los niños que hablan dos idiomas les resulta más fácil resolver problemas que involucren señales engañosas. Un estudio publicado en Psychological Science, la revista, revela que el conocimiento de un segundo idioma, incluso uno aprendido en la adolescencia, influye incluso a la hora de leer en su lengua materna. Los resultados sugieren que después de aprender una segunda lengua, la gente ya nunca capta las palabras de la misma manera. Eva Van Asche, psicóloga bilingüe de la Universidad de Gante en Bélgica, y sus colegas reclutaron a 45 holandeses de habla nativa, estudiantes de esta universidad que habían aprendido inglés a la edad de 14 o 15 años. Los investigadores pidieron a los participantes que leyeran una colección de frases neerlandesas, algunas de las cuales incluían cognados, palabras que son similares y con significados equivalentes en ambos idiomas, como por ejemplo sport, deporte, que significa lo mismo en neerlandés y también en inglés. También leyeron frases que contenían palabras no cognadas, solo en neerlandés. Van Asche y sus colegas registraron los movimientos oculares de los participantes mientras leían y hallaron que, en promedio, los sujetos pasaron 8 milisegundos menos mirando las palabras cognadas que las palabras de control, lo que sugiere que el cerebro procesa las palabras duales de la lengua más rápidamente que las palabras que solo se encuentran en su idioma nativo. La implicación más importante de este estudio es que incluso cuando una persona está leyendo en su idioma nativo, hay una influencia de conocimientos de la segunda lengua no dominante. Así señala Van Asche, la investigadora principal en este proyecto. Ser bilingüe cambia una de las habilidades más automáticas de los individuos. Esta investigadora también planea estudiar si las personas que son bilingües procesan a su vez la información auditiva del lenguaje de manera diferente. Quedan muchas preguntas, según esta investigadora. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades de la ciencia. Seguimos en Café Digital.
De lunes a viernes, Café Digital.
Salga el sol, oh mamá, no falla, no falla, esa nena no falla, no falla, no falla, esa nena no falla, mami, no sé lo que me hiciste tú, que hasta mis sueños desapareces, amanece y desaparece, ¿dónde estás tú? Yeah. noche en la que te tuve. Solo pensarlo la temperatura sube. Tú sabes, baby, que llegamos hasta la nube. Dale, mami, no lo dudes. Dame una oportunidad, quiero un poco más. Pa' llevarte lejos, no te voy a soltar. Tú tienes todo lo que quiero. Dame un poco más de ese veneno. Tú tienes algo que me mata. Amanece y desaparece. ¿Dónde estás tú? Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Quiero un poco más, nah. Necesito más de tu calor. Oh, mamá. Quiero un poco más hasta que salga el sol. Oh, mamá. Quiero ver tus ojos. Quiero escuchar tu voz. Yo cumplir mi deseo, girl. Tú tienes algo que me mata, tu piel me arrebata. Tú eres mi linda mulata, mezcla de café con nata. Mami, no sé lo que me hiciste tú, que hasta mis sueños aparecen. Amanece y desaparece, ¿dónde estás tú? No falla, esa nena no falla. Necesito un poco más de tu amor. Necesito un poco más de tu tiempo. Necesito un poco más de tu calor. Dale, ven y dámelo. Tú tienes algo que me mata. Tu piel me arrebata. Tú eres mi linda mulata. Mezcla de café con nata. Mami, no sé lo que me hiciste tú. Hasta mis sueños aparecen, amanece y desaparece. ¿Dónde estás tú? Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Quiero un poco más, nah.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital, café digital.
Por Radio Martí.
Café, café digital.
Café digital, café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, mi gente, soy Bob Botiñongo y estoy mandando un mensaje de todo corazón, con todo el cariño del mundo, a todos los jóvenes cubanos que están escuchando radio y televisión Martí. A todos los cubanos, donde hay un cubano, yo tengo un hermano, y que le llegue mi mano. Los quiero mucho.
Café, café digital.
Una llamativa técnica para crear plástico biodegradable a partir de ciertos insectos está más cerca de lo que podría parecer de abandonar el laboratorio y entrar en el mercado. Durante unos 20 años, el grupo de Karen Woolley de la Universidad de Texas en Estados Unidos ha estado desarrollando métodos para transformar productos naturales como la glucosa obtenida de la caña de azúcar en polímeros degradables y digeribles que no persisten en el entorno. Pero hay un problema. Esos productos naturales se consiguen a partir de recursos que también se utilizan para obtener alimentos, combustible, construcción y transporte. O sea que esto acarrea un conflicto de intereses. Teniendo en cuenta este problema, Goley comenzó a buscar fuentes alternativas de materias primas que no provocasen ese conflicto. Su colega Jeffrey Tomberlin sugirió que podría recurrir a usar productos de desecho dejados por el creciente sector de la crianza comercial de unos insectos conocidos popularmente como moscas soldado negras, entre otros nombres. Las larvas de estos insectos contienen muchas proteínas y otros compuestos nutritivos y se alimentan de desechos que resultaría difícil reciclar de otro modo. El floreciente negocio mencionado consiste en criar larvas de esa clase para preparar a partir de ellas comida altamente nutritiva destinada a la alimentación de ganado. Sin embargo, los adultos de esa especie de insecto, Hermetia illucens, tienen una vida corta después de que termina su etapa reproductiva y siempre hay cadáveres que deben ser retirados de tales granjas. A sugerencia de Tomberling, esos cadáveres de adulto pasaron a usarse como la nueva materia prima para el sistema ideado por el equipo de Gowley. Estamos tomando algo que es literalmente basura y lo estamos convirtiendo en algo útil, subraya Cassidy Tiber, de la Universidad de Texas y miembro del equipo de investigación. Cuando Tibet examinó los insectos muertos, determinó que la quitina es un componente importante. Este polímero a base de azúcar, biodegradable y no tóxico, fortalece el exoesqueleto de insectos y crustáceos. Ya hay varias empresas que extraen quitina de las corazas de cangrejos y otros crustáceos para varias aplicaciones. Tibet ha estado aplicando técnicas similares que incluyen enjuagues con etanol para extraer quitina de los cadáveres de insectos y purificarla. Sin embargo, esto apunta a que el polvo de quitina producido a partir de los insectos Hermetia illucens es más puro. Además, obtener quitina de ellos en vez de hacerlo de los crustáceos podría evitar riesgos en las personas alérgicas al marisco. Mientras Tibet continúa refinando sus técnicas de extracción, el laboratorio de Gowley ha estado convirtiendo la quitina purificada de mosca soldado negra en un polímero similar conocido como quitosano. A través de un proceso químico especial, crea bioplásticos y otros productos a partir del quitosano. Entre esos otros productos cabe destacar un hidrogel que puede absorber 47 veces su peso en agua en tan solo un minuto. Este producto quizás podría usarse en suelos agrícolas para capturar agua descargada por una inundación y luego liberarla lentamente, algo que sería de gran ayuda en temporadas de sequía. La condición de biodegradable del hidrogel también permitiría hacer cosas fuera del alcance de las técnicas agrícolas tradicionales, como por ejemplo liberar gradualmente nutrientes para los cultivos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Com.
La inteligencia artificial ChatGPT, accesible vía Internet para cualquier persona, está ayudando a sus usuarios en tareas de muy diversos tipos, no solo en la elaboración de textos. Unos científicos han logrado que ChatGPT les diseñe un robot con los requisitos que le pidieron y capaz de desempeñar eficientemente la labor para la que lo querían. Estos científicos son Francesco Estela y Josie Hughes de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza y Cosimo de la Santina de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. La idea era crear un robot para recoger tomates de las tomateras durante la cosecha. Las sugerencias de diseño ChatGPT resultaron ser muy agudas y útiles. El resultado de esta colaboración entre dicha inteligencia artificial y humanos es un brazo robótico capaz de cosechar tomates eficazmente. El campo de la robótica diseñada mediante inteligencia artificial es muy prometedor. Sin embargo, tal como advierten De la Santina, Estela y Hughes, dejar que la inteligencia artificial diseñe un robot con poca o ninguna supervisión humana puede acarrear algunos riesgos. Uno de los más obvios es que la inteligencia artificial empleada no sea infalible y cometa errores de diseño. Pero también existe la preocupación de que tome ideas prestadas de otros creadores e incurra en plagios o en usos no autorizados. No faltan tampoco quienes temen que una dependencia excesiva hacia una inteligencia artificial le acabe otorgando a esta más poder del que sería prudente darle a una entidad no humana en nuestro planeta. De la Santina, Estela y Hughes exponen los detalles técnicos del llamativo proceso de diseño del nuevo robot en la revista académica Nature Machine Intelligence.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Is there a chance for love? Is there a chance for peace? We've only got one life. We need this hatred to cease. What are we fighting for? How are we to survive? When all we see is fear and pain. Trying to stay alive. We got to put our faith in something.